me he encontrado con un vendaval de pasiones que matan.
Seguimos haciendo cuando ustedes venían a la pelota. Estuvimos escuchando a Zitarrosa allí, Candombe del Olvido, porque hoy es el día de Candombe en Uruguay. Jorge Fava, que tiene su corazoncito para allá, lo recuerda. Me dice, quiero un candombe negro, quiero bailar. Dijo, no bailó porque hubo visitas y no se animó. Pero Jorge baila. Cuando ponemos tango, cuando ponemos, sobre todo candombe, baila. ¿Cómo va, Jorge? ¿Le gustó?
Hablado, bailaba.
¿Le gustó el candombe?
Sí, claro que
me... visita de lujo, un querido amigo de años y años. Hemos sostenido diálogo telefónico en los últimos tiempos y está en el estudio. Carlos Raimundi. ¿Cómo te va, Carlito? Doctor Raimundi, ¿cómo va?
Bueno, muchísimas gracias por permitirme estar acá. Es un gusto muy grande.
¿Todo bien?
Sí, bueno, todo bien, como siempre, luchando, ¿no? Cuando uno dice todo bien...
Es que está en la lucha.
Claro, es que está fuerte para poder luchar contra todos los desafíos que tenemos. Salimos de un desafío tremendo y entramos en otro que va a ser igual de duro, ¿no? Que es reconstruir en el medio de un contexto... Recién estábamos hablando con Jorge que el contexto es bravo, ¿no?
Le decíamos cuando... después del 27 de octubre, que el 11 de agosto había sido un hito, 27 de octubre otro, que habían sido hitos importantes, pero el gran desafío comienza a partir del 10 de diciembre. Ahí comienza el gran desafío de gobernabilidad y ser fuerte para evitar los ataques que van a venir, sobre todo los medios hegemónicos, del poder central, de los poderes económicos concentrados, de la embajada fundamentalmente, Carlos.
Sí, ya están. Es como si hubieran, no como si hubieran, sino que lo han hecho, desgastar al gobierno de Alberto Fernández antes de que empiece. Primero, tratar de domesticarlo, digamos, ¿no? De dominarlo, de encauzarlo para convertirlo en un gobierno propenso a defender los intereses de los grupos de poder. Pero Alberto ha dado más que una señal, que inclusive yo te diría hasta me ha sorprendido la fuerza que han tenido algunas señales, ¿no? Porque, por ejemplo, haber enfrentado al Poder Judicial de Brasil, diciendo Lula tiene que estar libre, siendo presidente electo. Es una cosa fuerte, porque la verdad que sale un poco de los protocolos. Pero se ve que estos presidentes, que ahora son menos, que hace una década prácticamente presidentes amigos, afines, ideológicamente estaban en la mayor parte de la región, ahora no, pero que estos presidentes que quedan, por ejemplo, López Obrador, dio una señal fuerte en recibir a Alberto Fernández, porque no tenía, estando al lado del imperio, teniendo tantas peleas que dar, teniendo un frente al interior de México, delicado también, haber tenido la trascendencia que tuvo ese encuentro. Es decir, es importante que Alberto haya ido a ver a López Obrador, pero es igual o más importante que López Obrador lo haya recibido y que hayan tenido una audiencia con Rafael Correa, por ejemplo, en su programa radial. Entonces son señales grandes. Y por ahí, hasta simbólicamente, otra de las señales muy fuertes de Alberto fue cuando se puso el gorrito de este chico Brian, cuando lo acusaron, ¿no?, por tener una especie de indumentaria que está, por algunos sectores, está identificada con los pibes chorros. Ahora, que un presidente, ¿no?, se ponga el gorrito diciendo estos chicos tienen derecho a estar integrados, no tienen que ser marginados, es una señal fuerte. Así que yo tengo expectativas de que Alberto va a cumplir dignamente este ciclo, porque yo creo que hay que dar batallas muy fuertes, hay que ponerse muy duros, pero hay que tener un tono de menos confrontación. Yo creo que un poco la figura de Alberto representa eso, y la primera que creo que lo entendió y que lo decidió así fue la propia Cristina, ¿no?
Sí, claro.
de decir, vamos a dar todas las batallas que haya que dar, pero planteándolas de una manera que en lugar de generar rechazo del otro lado, generás la posibilidad de discutirlas, ¿no? Así que, pero bueno, esto dicho así muy como introducción, pero después se lo podría desarrollar en cada uno de los campos.
Cuando hablábamos de, vos hablabas de México, con Jorge hablábamos, hacíamos un análisis al comienzo del eje vertebrador Argentina, México, pero incluíamos a Bolivia en ese paso, viaje hacia el norte, ¿no? Como una columna, y a partir de allí, el Chile, que estaba en un debate, estaba debatiendo un debate muy intenso, tiene Chile respecto al posicionamiento de las fuerzas de izquierda nuevamente, de que esta concertación realmente sea aquella que, no, que se esperaba que fuera, no fuera derechizar y legalizar la derecha, eliminando la izquierda, sino que sea la izquierda más importante. En la fotito de Uruguay es otra, pero yo no creo que sea tan de derecha Uruguay hoy, este frente colorado-blanco, me parece que no llega a ser un partido tan de derecha. ¿Está ahí? ¿Está a la derecha de la izquierda o está a la derecha de la derecha?
No, yo creo que está bastante a la derecha, sí. Sí, la calle es un hombre que inclusive, como es un hombre muy joven, ni siquiera trae la vieja prosapia del Partido Blanco, ¿no? Que es un partido históricamente amigo, como movimiento nacionalista, en el buen sentido de la palabra, muy amigo del irigoyenismo, en su momento,
sí, sí,
¿no? Pero, no, yo creo que uno tiene que defender siempre los mismos principios, valores, el mismo modelo de sociedad inclusivo, igualitario, autónomo, antiimperialista, pero los contextos te van llevando. Es decir, vos hablabas de un eje vertebrador México-Bolivia hasta el momento que tuvo Evo en la presidencia, Argentina. Ese era el que te permitía el contexto actual. Ahora ni siquiera tenemos a Bolivia.
Por eso.
Era el que te permitía el contexto actual. Yo creo que el eje mayor, y yo no renuncio a que en unos años podamos volver a esa situación, es un eje de integración energética, de recursos estratégicos, que vos te acordás que Hugo Chávez lo expresaba con el proyecto de construir un gran oleoducto que comenzara en la cuenca del Orinoco con toda la reserva de hidrocarburos fósiles que tiene Venezuela, que pasara por la biodiversidad de la Amazonia, que tocara el polo industrial y productivo del sur de Brasil y que llegara a los acuíferos y al puerto de Buenos Aires, ¿no? Ese era un eje vertebrador estratégico. Pero bueno, después tuvimos la recomposición del imperio con los golpes blandos, con todo lo que vino trayendo, ciertos errores o insuficiencias o cosas que quedaron en el camino, la fatalidad de la muerte de Chávez y de Kirchner, una cantidad de factores que generaron un retroceso de los gobiernos populares en América Latina, y ahora Argentina está dando una señal fuerte. Yo creo que en parte por la señal que está dando Argentina con el triunfo con la derrota del macrismo, la derrota electoral del macrismo, es que se precipitó lo de Bolivia y que se está desatando una represión tan brutal en Chile.
Colombia.
Bueno, Colombia lo mismo, pero en Colombia históricamente, desde la muerte de Eliezer Gaitán en el año 48, que discute la política, cuando se discute en términos políticos, discute entre dos sectores de derecha, digamos, la derecha liberal y la derecha conservadora. No hay lugar para la izquierda en la discusión política. Y cuando no, discutió la política a través de las armas, porque se crearon los movimientos guerrilleros, porque apareció el narcotráfico ocupando un lugar en la política, porque estaban las Fuerzas Armadas regulares y después se armaron fuerzas paramilitares. Así que Colombia hace muchísimo tiempo que no tenía un polo de izquierda que discutiera la política. Y hoy lo tiene. y hoy lo tiene. Es decir, la segunda vuelta entre Duque y Petro fue importante en el sentido de posicionar a la izquierda en un rol a través de fuerzas parlamentarias y demás. Y el mismo día que hubo elecciones en la Argentina, el 27 de octubre, hubo elecciones en todas las alcaldías de Colombia, donde la inmensa mayoría de las alcaldías y de las ciudades importantes en todas ganaron fuerzas de izquierda, del pueblo progresista. Quiere decir que ahí vos tenés una puerta abierta. Ahora, yo no soy amigo de que los, digamos, sí creo mucho en la movilización y en la ocupación de la calle, pero lo que no creo es que la ocupación de la calle se tenga que convertir en el instrumento político de carácter permanente o crónico, porque el espontaneísmo sin organización termina no incidiendo en un cambio de la correlación de fuerza política. Entonces digo, la calle es importantísimo para retomar un sendero emancipador, pero no es suficiente en sí mismo, tiene que convertirse en una organización política y social.
¿Pero qué pasa en Chile?
Mira, está pasando en Chile, está pasando en Bolivia, está pasando en Ecuador. Digo, y lo hablábamos también con Fava antes, fuera del micrófono, que uno de los planes del imperio, si no logra restaurar gobiernos amigos de él, que sea mantener un estado de conflicto permanente. Por ejemplo, en Ecuador, el movimiento indígena, con Jaime Vargas como líder, pero que se quiere convertir en candidato a presidente por un movimiento político, y que está enfrentado, no solamente está enfrentado al gobierno de Lenín Moreno, sino que también está enfrentado a Rafael Correa. Entonces ahí vos tenés una contradicción secundaria entre dos grupos, uno indígena y otro un movimiento político popular, que deberían ponerse de acuerdo. En Bolivia, no todos los movimientos sociales, es decir, todos los movimientos sociales están en contra de la presidencia usurpada de Áñez, pero no todos los movimientos sociales coinciden en apoyar a Evo Morales. Y en Chile tenés un sector del Parlamento que acordó la reforma constitucional, pero a través de un método, de un plebiscito y de un formato que otra parte de los movimientos sociales no están de acuerdo, los más radicalizados, los que están más en la calle. Entonces, lo que yo temo es que el poder aproveche estas contradicciones secundarias que hay entre los distintos matices de los movimientos sociales y populares para de alguna manera perpetuar un estado crónico de movilización en la calle. Y eso te lleva a pérdida de control estatal, a un estado de conflicto permanente, a incertidumbre y demás, que está a favor de dos cosas: de los grandes grupos que manejan el equipamiento militar, la provisión de armas y de espionaje, y los que controlan los recursos naturales. Es decir, convertir a esta etapa de América Latina en un posible o en un embrión de Medio Oriente, digamos, un lugar que en lugar de ser una zona de paz con mucho poder estatal, sea una zona de conflicto permanente donde de a poco se vaya perdiendo poder estatal. Y es ahí donde creo que la Argentina tiene un papel preponderante que es desempeñar.
Sí, había una de las cosas que quedaron en claro por parte del imperio. Steve Bannon, que era uno de los asesores de Trump y que sigue hoy trabajando inclusive para tratar de romper la iglesia, está detrás de todos estos grupos evangélicos que son la avanzada en algunos países para tratar de desestabilizarlo, como pasó en Bolivia, dijo concretamente, y esto lo que decís vos apunta a eso, me parece, que lo importante es dividir a las sociedades, decía él, para poder dominarlas.
Tal cual.
Y creo que la cosa pasa por ahí, por mantener lo que decimos.
Dividirlas e infiltrarlas, decíamos.
Claro.
¿No? Infiltrarlas, sí, para dividirlas desde lo fáctico, con políticas, e infiltrar los movimientos populares para generar el conflicto interno.
Bueno, son dos de las fases de la fórmula de los golpes blandos, tal cual, es convertir en crónico un estado de sociedades partidas en grupos irreconciliables.
Claro.
Y así es muy difícil.
Esto lo de la grieta está claro.
¿Sí?
Es así, plantear las cosas en términos de todo o nada, blanco o negro, son chorros, ladrones, esto, tal, tal, para poner en solventar a la gente y que sea irreconciliable la sociedad.
Sí,
un
sí,
poco
sí.
Lo que pasa.
Bueno, es un poco lo que ayer en las 3 horas y media de defensa que tuvo en su declaración indagatoria planteaba la expresidenta, ¿no? Es acostumbrar a la sociedad a hacerla creer, a convencerla, digamos, de que hay un grupo de dirigentes corruptos. Claro, una vez que la sociedad está convencida, o por lo menos una parte de la sociedad está convencida que son corruptos, los jueces lo único que tienen que hacer es firmar la sentencia definitiva, pero no pueden contradecir ese estado de ánimo de una parte importante de la sociedad. Entonces se arma una grieta que no discute modelos, sino que discute creencias. Ahora, ¿cómo haces vos para sacar a una parte de la gente? Ayer mismo yo hablaba con un compañero de escuela, de estos con los cuales uno se sigue viendo, pero hay una grieta en cuanto a la concepción del país, ¿no? Pero a mí me sigue molestando la forma que tiene Cristina. Entonces vos decís, yo le decía, pero yo entiendo que te pueda molestar la forma, porque tiene una forma que a mucha gente probablemente le moleste. Ahora, cuando yo te voy a elegir y vos me decís que por la forma de Cristina, porque no te gusta la forma, votaste un modelo que llevó al hambre a millones de niños, ¿cómo podés seguir priorizando la forma? Y entonces, porque no es la forma.
No.
Es mucho más. Es un odio que está profundizado. Que
pero
está
profundizado. Ayer compartía una nota que había hecho hace un tiempo atrás a Arán Aronian, ¿no? Uno de los grandes periodistas latinoamericanistas, como se define, ¿no? Creador de Telesur, un amigo. Y él hablaba de la batalla cultural. Y cuando yo le pregunto, dice, hablamos de los contenidos, qué se puede hacer, y cuando yo digo, ¿cómo estamos? Perdiendo 40-1, dice la batalla cultural. Se nos meten los medios hegemónicos en nuestra casa, nos van conquistando, nos van tirando ideas, van conquistando, y cuando quiere acordar, la gente da por sentado verdades reveladas, aquellas que le fueron buscando poco a poco. Es lo que pasa, lo que vos decís, entonces. ¿Por qué? Decíamos, ¿no? Está todo bien. Hoy hablaba Jorge en la columna. Bueno, pero ganaron estos tipos otra vez, ¿te parece? Nos van a joder, vienen a jodernos la vida. El odio supera. Prefieren estar un poco peor antes de
llegaron a ese punto.
Llegaron a ese punto.
Claro.
No importa, bueno, si yo estoy mal, pero se vayan al carajo.
Y pero la prueba es el 40% de apoyo electoral al gobierno de Macri, ¿no? Porque la verdad que en la Argentina no hay un 40% de oligarcas, no hay un 40% de la población que tiene dinero en los paraísos fiscales, sino que son como nosotros.
Sí, sí.
Y en muchos aspectos de la vida educan a los hijos en valores probos. Ahora, cuando llega el momento de analizar política, analizan política como se lo plantean los sectores dominantes. Y además, te lo disfrazan diciendo que no, mirá que yo lo pienso por mí mismo, no porque me lo dice TN, ¿eh? ¿No? Los intoxican, pero pierden la conciencia de que están intoxicados. Creen que son que tienen un pensamiento autónomo. Y repiten lo mismo que le dicen los medios. La Argentina, ahora, la Argentina, este odio de clase es ancestral, no es de ahora. No es de ahora. Por eso el valor tan grande y la lucha tan grande que tenemos por delante, quienes no venimos de una tradición del peronismo, en no fomentar el antiperonismo. Porque uno puede tener diferencias históricas en cómo ve, pero nunca. A ver, yo si hay algo que le agradezco a algunos referentes que tuve en mi primera juventud, que ahora están en Cambiemos, la verdad que me resulta repugnante que estén ahí y todo. Pero si hay algo que les agradezco es que me hicieron formar dentro de aquel famoso documento que se llamaba La Contradicción Fundamental.
Claramente, claro. Porque, ¿sabes cuántas veces lo sacamos a colación acá? Para que tengamos, que entendamos la historia. Digo, léelo, pongo un link, búsquenlo, léanlo. Ahí está el fundamento clave del accionar político de muchos de nosotros.
Pero porque eso es una manera de interpretar, para mí es una manera no solo de interpretar la política, sino también la vida.
Claro.
Pero además, en todos los tiempos, en el sentido de siempre tratar de saber detectar cuál es la contradicción que ordena a las demás. Es decir, si la contradicción central es las formas y los estilos, y entonces sí, vos vas a estar con un dirigente que sea más educado, que te corra la silla cuando vos te vas a estar por sentar, ¿no? que apriete el tubito de dentífrico prolijito desde el final, está bien. Si esa es la pero el problema es que esa no es la cuestión, la contradicción central. Yo puedo tener, es decir, yo creo que los gobiernos populares en América Latina han cometido errores y trato de señalarlos y trato de enmendarlos, pero jamás lo haría desde una posición conspirativa, jamás lo haría para que el precio de abordar esos errores sea darle pasto al enemigo para que ocupe el gobierno. Entonces esto es lo que uno siempre tiene que detectar, dónde está la contradicción que ordena a las demás. Y yo aprendí, y en esto sí tengo una afinidad y una mimetización con la lógica del peronismo, que es la felicidad del pueblo.
Claro.
Para mí eso es lo, yo no sé si un político tiene que tener alguna finalidad mayor que tratar de que su pueblo se sienta, y sobre todo los sectores más castigados, que se sientan mejor.
Claro, y esa condición fundamental, recordíamos también siempre, decíamos pueblo o antipueblo. Da vuelta, ponela como vos quieras, léela como vos quieras.
Claro.
Es esa la cuestión.
Yo no quiero vivir en la grieta. Para mí, vivir en la grieta es feo, el país de mis sueños no es un país con grieta. Ahora, si entre una familia que vive en un barrio y que le están fumigando con glifosato para extender la frontera
de la soja.
Y los está le está deteriorando la salud, y el pool de siembra que tiene ese cultivo de soja y que le paga a la multinacional para que fumigue, y la verdad que yo me encantaría que se pongan de acuerdo, pero no se van a poner de acuerdo porque tienen intereses distintos. Entonces yo tengo que elegir uno de los dos intereses con lo cual estar. Pero eso no es porque a mí me encante vivir en una grieta, eso es porque tengo valores, porque tengo principios en política, porque no me da lo mismo.
Ahora, la pregunta que te hago, vos que estuviste justamente y trabajaste mucho con el tema de la ley de medios, llamada ley de medios, que fue lo primero que hicieron ellos cuando llegaron a través de un DNU, liquidar la ley de medios. Pero por el otro lado uno dice, bueno, el tema de los medios de comunicación son fundamentales, pero por el otro lado ves una campaña hecha al estilo Kicillof, donde pasando por arriba y sin que se dieran cuenta logró un triunfo categórico en la provincia de Buenos Aires en el persona a persona, haciendo la política como se hacía antes, el cara a cara. Entonces digo, acá es tan importante en los medios de comunicación, o también es importante que la dirigencia política se ponga las pilas y esté en la calle, no en las marchas, sino confrontando o como convenciendo, ¿no? Porque me parece que un poco la televisión y los medios de comunicación hicieron que se retraiga la dirigencia política y piense que desde allí únicamente puede llegar.
Mira, Jorge, yo creo interpretar lo que vos querés decir, y creo que coincido con esa manera de interpretar. Es decir, y combinando con lo que planteaba Eduardo hace un ratito, los medios son fundamentales para la construcción de sentido en una sociedad, sí, son fundamentales. Ahora, los medios son la única manera que construye sentido en una sociedad, no son la única manera. Son fundamentales, pero no son lo único. Es decir, se los puede confrontar, se lo puede doblegar. Vos podés segmentar una campaña. ¿Qué quiere decir segmentar una campaña, un mensaje? Significa la hipocresía de decirle a cada uno lo que quiere escuchar, no, yo tengo un solo discurso, yo defiendo un solo interés, yo quiero la igualdad, no es que a uno le digo que hay que ser iguales o que hay que ser solidario y al otro le digo que hay que ser individualista, no. Pero sinceramente, cuando hablo en una villa de emergencia, en un barrio de emergencia del conurbano, no digo exactamente las mismas palabras que cuando hablo en un distrito de la zona núcleo sojera del interior de la provincia de Buenos Aires. Pero no porque diga una cosa, porque dé un mensaje distinto, sino porque trato de entender la realidad que está viviendo la persona que está ahí y adaptar el tono de mi mensaje, las palabras. Entonces, vos podés o segmentar a través de la Big Data, donde vos a cada uno le decís de acuerdo con lo que consume, ¿no? Si una persona, no sé, le gustan los cachorros, le decís que tenés una fábrica de cachorros, y si a otro le gusta viajar al Caribe, le decís que tenés pasajes baratos para el Caribe, es una manera de segmentar. Pero te crea una sociedad deshumanizada, consumista, individualista. Nuestra manera de segmentar, que es la que utilizó Axel, es en cada lugar plantear el mismo mensaje, pero con un tono adaptado a la realidad de ese lugar. Y entonces, creo que hay muchas herramientas. Creo que nosotros tenemos que dar esta batalla, tal vez, si vos me decís, si yo en la remera tengo que tener impreso Clarín miente, y en esta etapa yo no sé si conviene. ¿Qué quiere decir? ¿Que cambié de opinión? No. ¿O que debilité mi lucha contra el monopolio? No. Es que la quiero dar en otro tono, la quiero dar de otra manera, segmentada. Quiero fomentar la radio comunitaria, quiero fomentar el teatro, la cultura popular, el grotesco, el arte en el barrio. Quiero generar, diversificar esa lucha para crear mensajes alternativos sin necesidad o tratando de ofuscar lo menos posible a la gente, digamos, ¿no? Eso es, creo que, parte del desafío que tenemos
en el... Claro, hacemos una breve pausa y luego vamos a meternos. Estamos hablando con Carlos Raimundi. Él es dirigente político, diputado nacional, es profesor, además es uno de los principales referentes del CI. Próximo bloque vamos a hablar de política nacional, la actualidad hoy, cómo se van conformando los movimientos y los distintos reagrupamientos que puede ir dando. Pero una fecha hoy, en 1990, como ustedes dicen, estamos todos sufriendo un hecho muy, muy jorobado. Sí. Escuchalo. Escuchá que vale la pena. ¿Te acordás? Escuchá.
El objetivo es simple. Buscamos la dignidad del ejército. Buscamos reivindicar el honor.